Estamos ya en contacto con José Cuarrachino, que es filósofo, miembro activo del Movimiento Provida, quien además va a participar de las exposiciones en el Senado de la Nación con motivo del debate por la legalización del aborto, que implica también la penalización, según está previsto en el proyecto que tiene media sanción de diputados, de aquellos médicos, por ejemplo, que se excusen de participar en esta práctica que para nosotros, como lo venimos diciendo siempre, implica la eliminación de una persona. ¿Cómo le va, José? Buen día.
Buen día, Javier.
Bueno,
Buen
muchas
día, muchas
gracias.
gracias por la invitación a poder dialogar.
Al contrario, el agradecido somos nosotros, queremos poner también las voces que llevan argumentos de todo tipo, no solo científicos, médicos, sino también en este caso filosóficos, ¿no? ¿Alguno de esos argumentos los ha expuesto usted en algunas cartas que ha enviado a diversas personalidades? Y uno en particular, me gustaría que conversemos al respecto. ¿Usted equipara en algún punto el aborto con la desaparición forzada de personas que en nuestro país ya hemos tristemente padecido durante la dictadura militar? ¿No? ¿Nos puede comentar un poco cuál es esa argumentación?
Sí, digamos, en líneas generales, primero el código mismo penal, el código civil, el código penal, la Constitución Nacional, el Pacto de San José de Costa Rica define que el aborto es un crimen, es una eliminación arbitraria de una persona, excepto que haya causales que lo justifiquen, pero en principio como acción, sobre todo cuando se hace a voluntad, ¿no? Es un crimen.
Claro.
Yo lo comparo en esto primero porque es una cifra espeluznante, ¿no? Según informes de una ONG o una fundación estadounidense, Alan Guttmacher Institute, ellos, que está por supuesto a favor de la legalización del aborto a nivel mundial, ellos en el último, uno de los últimos informes que han publicado, reconocen que anualmente se eliminan unos 60 millones de seres humanos antes de nacer.
60 millones, en todo el mundo
60
esto.
millones, lo reconoce unos 40 millones en forma legal, o sea, en los países donde está legalizado, y las cifras que ellos consiguen de los abortos clandestinos, o los que llaman, sí, los que llaman clandestinos, ¿no? Se calcula son unos 20 millones, ¿no? Más o menos en esa cifra, 35, 25, 40, 20, ¿no? Pero la
Increíble.
cifra la dan ellos, los que están a favor.
Es toda la población de la Argentina,
Mundial.
¿no? Pero digo,
Ellos hablan de eso, no, eso es a nivel mundial. Acá en Argentina se hablan tampoco de cifras que no están bien fundamentadas, entre 350.000, 500.000, ¿no?
claro, pero digo, esta cifra que ellos reconocen a nivel mundial de 40 millones de abortos legales por año
Sí.
implica la población de la Argentina. Somos 40 millones los
Exactamente, o
argentinos, ¿no?
sea,
Es como si eliminaran a un país, la población de un país
toda la
entero por
población
año.
argentina desaparece de año tras año.
Increíble.
40 millones, ¿no? Exactamente, es decir, por año desaparecen en el mundo una Argentina y media de
Increíble.
habitantes.
Tremendo.
Datos oficiales de uno de los organismos estadounidense con influencia mundial que está a favor del aborto, ¿no? Que está en contra, no lo denuncia, lo pone como dato estadístico.
Claro.
Y yo lo llamo, lo equiparo, porque la desaparición forzada de personas que conocimos tristemente acá en nuestro país era justamente, ¿no? Chuparse para decirlo en forma brutal, ¿no?
Sí.
Como se hablaba en el lenguaje político, se chupaba a alguien, se lo hacía desaparecer, se convertía en un número y después desaparecía. Y acá estamos hablando de personas humanas que antes de nacer son desaparecidas. Es una desaparición porque él no quiere, ningún bebé quiere desaparecer, lo desaparecen, ¿no?
Claro.
Por eso lo equiparo. Y porque es una cifra mucho mayor. Acá en la Argentina está en la discusión, ¿no? Entre 8.000 o 9.000 reconocidos oficialmente y 30.000 esas cifras simbólicas, ¿no? Que se utilizó siempre. Y se habla de genocidio, desaparición forzada de personas. Bueno, acá estamos hablando de, en la Argentina, como reconocen ellos mismos, unos 300.000 por año, ¿no?
Claro.
Que yo creo que está bastante inflado. Pero bueno, pero aceptando lo que ellos dicen, bueno, si 30.000 es un genocidio y desaparición forzada de personas, 10 veces más, Es lo mismo. Lo que pasa es que son personas que no nacieron todavía. O mejor dicho, no salieron del seno materno. Son claro. vivas.
Ahora, ¿sabe, José? En algún momento yo tenía un compañero en la redacción del diario donde yo trabajaba, un compañero que no tenía ningún tipo de militancia religiosa, pero es, y lo sigue siendo, un gran pensador, un gran reflexionador de las cosas. Y él, años atrás, cuando todavía incluso no estaba planteado este debate, sin ningún tipo de argumento religioso, sino más bien ético, moral y humano, decía, ¿no?, que habría que preguntarle a todos los niños, incluso a los más pobres, a los que padecen el peor de los de las hambrunas, la peor o el peor de los abandonos, si hubieran preferido no nacer. Y reflexionaba él diciendo que todos los seres humanos, siempre, a pesar de todos los desafíos que afrontamos, amamos la vida, ¿no?
Exactamente, y es un tema... Bueno, lo pregunté. Respecto a esto de que porque ser creyente sea en estos momentos se ha convertido en un delito o en una conducta que uno tiene que justificar, ¿no?
Sí.
Estos grandes pensadores, ¿no?, que se definen a sí mismos como laicos, se olvidan que en la historia las grandes civilizaciones, todas, las precristianas, y las cristianas, incluso el liberalismo moderno del John Locke, el padre del liberalismo político moderno, el ideólogo de esta estructura republicana de los tres poderes, fundan sus teorías la organización social en valores religiosos. El punto fundamental era la fe común que tiene una comunidad, un pueblo, y sobre eso se erigían los pilares sobre los cuales se... edificaba una comunidad. Por eso es como la vida humana la dan los dioses, matar era un crimen, no porque uno fuera creyente o no creyente, si es digamos, se traduce en lenguaje racional, en lenguaje político, un valor religioso. Y la reflexión que vos recién mencionabas tiene que ver con eso. No es un tema religioso si yo creo o no creo, sino que es un tema que, un valor que organiza la vida de una comunidad.
Claro.
En todo caso, habría que dejar, fíjese, yo cuando estudié de chico, antes estudiaba de chico, ¿no? En el colegio primario, una vez me enteré, estaba el famoso conflicto entre Esparta y Atenas, ¿no? Y el Estado espartano, que era un Estado más bien de tipo militar, cuando nacían hijos o hijas con defectos, o con disminuciones físicas, se los arrojaba por un precipicio, pues no servían, en el Estado guerrero no servía para combatir.
Claro.
Y uno decía, qué barbaridad, ¿no? Acá se los elimina antes, no importa si van a ser sanos o enfermos. No lo quiero tener, y como si fuera el hijo fuera una propiedad, una cosa.
Claro.
Y entonces lo elimino antes de que nazca, no se le da ni siquiera la posibilidad, como decía recién este compañero tuyo de trabajo, que ellos decidan si quieren vivir o no.
Claro, claro, lógico.
Porque hemos llegado a esta cosa. Lo que pasa es que estamos viviendo una dictadura mundial, política, económica, cultural, ideológica, que impone esto. Ese es el problema. No es un problema de creencias, es un problema de convicciones religiosas, políticas, morales, éticas, que se imponen. Es más, yo voy a tener poco tiempo para expresarlo, pero lo escribí hace poquito, me publicaron un libro sobre este tema, Geopolítica y Aborto. Salió recién estos días. Ahí yo muestro que los planes fundacionales del control de la natalidad, que diseñan los dueños del poder financiero mundial, que son los que se han robado y se siguen robando el mundo, cuando ellos fundan el por qué hay que impedir que venga más gente al mundo, lo fundan sobre cuatro dogmas, lo llamo yo, porque la formulación es así. We believe, dice, nosotros creemos.
Dogmas.
Cuando John Davison Rockefeller III, a pedido del presidente Nixon en Estados Unidos, se elabora un informe, Population and the American Future, se puede encontrar en internet, el plan maestro del control de natalidad en Estados Unidos, donde ahí está, ese es el manual que después impulsa a Henry Kissinger en el famoso Memorándum 200, son los es el manual después que impulsan las ONG propias que ellos tienen para difundir en la sociedad civil la ideología del la eliminación sistemática de personas por nacer, es la que se está discutiendo en la Argentina. Bueno, en ese manual, que está hecho por una comisión que presidía este personaje, cuando define, ¿no?, el aborto como un derecho de la mujer para terminar su fertilidad, etcétera, etcétera, dice, la comisión cree, the commission believes, es decir, está, el plan de control natalidad a nivel mundial está fundado sobre una creencia.
Claro.
No religiosa, sino del sumo sacerdote Rockefeller, que dictamina y entonces todos los demás tenemos que obedecer.
Claro, lo curioso, lo paradójico es que este gran dogma no religioso, sino como lo ha definido usted, ha sido de alguna manera amparado, protegido y ahora promovido por quienes se dicen estar en el otro extremo ideológico de estos personajes, ¿no? De la izquierda.
Es una cosa que llama mucho la atención y explica, bueno, acá en la Argentina nosotros tuvimos una corriente política que decía justamente que en el fondo esos dos enemigos aparentemente antagónicos actuaban en, como se dice popularmente, en yunta, ¿no? Uh-huh. Iban juntos. Es lo, digamos, lo paradójico, porque ellos también financian. El poder mundial es un poder, no es tonto, no es bobo. Y es poderoso no porque tiene riqueza, que la tiene en grado superlativo, sino porque es inteligente. Y entonces ellos han diseñado y subsidian o subvencionan la oposición.
Claro.
Es decir, yo mando, para decirlo en una forma gráfica, como fue en la década del 70 en Argentina y América Latina, con un golpe militar entraron la economía, las escuelas de Chicago, ¿no? Uh-huh. Liberalismo al extremo, que arrase con todo, con toda edificación productiva en los países y los convierte en países productores de materia prima y de una sola materia prima, ¿no? Yeah. Y por izquierda fomento, subvenciono la oposición a esto, ¿no? La izquierda o el progresismo, como es ahora, que es una izquierda devaluada, ¿no?
Sí, sí.
Y para que me enfrente, pero que no me cuestiona lo fundamental.
Claro.
¿Y para qué? Porque ellos hacen ese juego, para impedir que aparezca una tercera fuerza auténtica, nacional, que le haga frente en serio.
Claro.
Y fíjese, en la Argentina, nosotros, esto empieza por un gobierno que se dice liberal, neoliberal, etcétera, etcétera, que, uh-huh, impulsa esto y la discusión, y la bandera la agarra, ¿no?, la izquierda.
Sí, sí.
Y la promueve y está, etcétera, etcétera. Y acá nos estamos olvidando, porque se habla mucho esto de, porque esto es un derecho a la mujer, etcétera, etcétera. Y uno cuando va a ver a la historia argentina, tenemos una Manuela Pedraza, por ejemplo, uh-huh, que murió combatiendo junto a su esposo en la primera invasión inglesa. Tenemos Manuela del Valle, una, ¿cómo era?, una mulata, uh-huh, que también se puso al frente de la resistencia cuando invadieron acá los ingleses, después combatió contra cuando la Argentina luchaba por su independencia. Tenemos una Macacha Güemes, ¿no?
Claro.
Y tenemos una Eva Perón. Yo no encontré ningún texto de Eva Perón. Eva Perón, cuando hablaba en sus discursos a las mujeres, que tiene muchos, hablaba de la mujer como hija. Nosotros las mujeres, sí, siempre somos hijas, esposas y madres.
Uh-huh.
Nunca dijo que la mujer era también verdugo o verduga de su hijo.
Uh-huh.
No existe. Tenemos un médico sanitarista que resolvió los problemas sanitarios reales que había en Argentina, como Ramón Carrillo, uh-huh, que murió pobre y abandonado en Belém do Pará, en Brasil.
Tal cual.
Porque él lo agarra el golpe del 55, había ido a una beca a Estados Unidos a estudiar y
sí,
no pudo volver, le confiscaron todos sus bienes. Y él hablaba de fomentar la vida. Sacó incluso un libro en el año 1951, se llama Nace un niño. Era un libro que el Ministerio de Salud, que él conducía, le regalaba a todas las madres que tenían un hijo.
Uh-huh.
Y él estableció, eso lo tenemos, está en internet y se consigue, los famosos derechos del niño cuando nace.
Claro.
Sanciona el proyecto, se titula formalmente, oficialmente, dice proyecto de ley de interrupción del embarazo, voluntaria del embarazo. En realidad es un proyecto, como reconoció uno de los diputados que lo impulsó, es la legalización del aborto, es decir, el aborto es un derecho. Porque hablar de despenalizarlo sigue manteniendo la figura de que es un delito,
claro,
¿no? O un crimen. No se lo castiga, pero es un crimen. Cambio el proyecto, en el fondo lo que dice es, esquizofrénicamente, ahora te explico por qué, dice que se trata en realidad de la legalización del aborto. O sea, el aborto ya deja de ser un crimen, es un derecho. ¿Y por qué digo esquizofrénico? Porque uno de los artículos establece que en las primeras 14 semanas una mujer se puede ir a un hospital y pedir hacer un aborto sin dar explicaciones, sin ningún motivo. Se llama en inglés, se llama aborto non-petition, on demand.
Claro.
Aborto a pedido. Pero el artículo posterior, y eso no se menciona, artículo posterior dice que después de las 14 semanas, si el aborto se hace voluntariamente, es un crimen. Entonces, yo la primera vez que veo que en la historia del derecho, en la historia del pensamiento político, un delito se define, lo define el mono relojero, digo yo, ¿no? Claro. Un calendario.
Sí, sí.
Hasta las 14 semanas es un crimen y después es un derecho y después es un crimen. Es esquizofrénico.
Claro.
Depende del transcurso del tiempo. Es una, es decir, para hacer ejemplos burdos, para que se entienda, ¿no? Durante las primeras 14 semanas que uno trabaja como contador, puede dibujar balances. Después de las 14 semanas, si dibuja un balance, es un delito. Es todo aberrante.
Sí, sí.
Como parte de un principio aberrante, todo lo que deduce es aberrante. Incluso en una de las figuras que ellos justifican, la vienen de hace tiempo con jueces que fueron jueces del proceso y después se transformaron en jueces o mutaron en jueces progresistas, ¿no? Cuando hay una violación, la mujer puede pedir que se haga, que le hagan un aborto porque no quiere ese hijo fruto de una violación. Y en la ley esto se establece, el proyecto establece que no hay necesidad de hacer denuncia judicial ni policial. Directamente con una simple declaración jurada, la mujer o la joven que fue sido violada y queda embarazada puede pedir que se haga el aborto y eso tampoco es, ya no es delito, aunque sea semana 20, semana 22, etcétera. Con lo cual una persona decide, lo aberrante digo, ¿no? Una persona decide eliminar a otra persona diciendo que es fruto de una violación.
Sin denunciar al violador y
Exactamente.
Sin que el Estado se
como
preocupe,
si fuera más grave el embarazo, claro, que la violación, primero.
Exacto.
Y segundo, ¿por qué no se amplían, como ellos hablan que esto es ampliación de derechos de la mujer, por qué esa mujer que denuncia que ha sido violada y quedó embarazada, por qué no pide también la eliminación física de aquel que la violó?
Claro.
Porque las violaciones, son informes oficiales, el 80% de las violaciones son relaciones intrafamiliares, que
claro,
se llaman, ¿no?
Claro, claro.
O sea, se conoce quién es el violador. Entonces, ¿por qué no se amplía ese hecho? ¿Por qué la pena de muerte solo para el que no cometió ningún delito y no se puede defender? ¿Y por qué se deja con vida al criminal que hace que otro inocente muera, ¿no?
José.
Entonces, todo es aberrante en este proyecto. Es esquizofrénico en este sentido, ¿no? Según el dictamen del mono relojero, es un derecho o es un crimen. Uh-huh. Se aplica la pena de muerte solamente a un inocente, al culpable de un delito no se lo aplica. Y hay otro elemento más que se presenta como gran avance y aporte progresista, que es este famoso tema de la objeción de conciencia, ¿no? Que según el proyecto de ley, la objeción de conciencia la pueden oponer los médicos. Cuando se sancione la ley,
sí, sí, sí,
tienen que inscribirse en un registro de los médicos que no estén de acuerdo por sus convicciones, etcétera, etcétera. O sea que los médicos, claro, que le hacen aborto no tienen convicciones, lo reconocen implícitamente, ¿no? Por una parte. Pero los médicos pueden hacer, al principio, objeción de conciencia, se inscriben en un registro, entonces cuando les pidan hacer aborto ellos ya están amparados por su objeción de conciencia. Pero la institución no puede oponer objeción de conciencia.
Claro.
Y esto se presenta como progresista. Cuando uno va a la historia y mira quién inventó esto, pues nosotros argentinos nos creemos que somos los inventores de todo y al final, sobre todo en el progresismo, somos unos simples copiadores, ¿no? Devaluados. Cuando uno va a la historia en cuenta, a ver, quién, además que están reconociendo que el tema es, en el fondo es la muerte de una persona,
claro,
sin motivo, por eso permiten, yo no puedo decir soy cirujano, no opero porque a mí la sangre me hace mal, entonces, uh-huh, no soy cirujano y te sacan,
claro,
el título.
Claro, claro.
Bueno, pero ¿por qué permiten eso? ¿Y quién inventó este tema de objeción de conciencia individual sí, objeción de conciencia institucional no? En el año 1933, en julio de 1933, el señor Adolfo Hitler, que creo que todos conocemos, sanciona una ley, hace aprobar por el Parlamento alemán, recién llegado al poder, una ley, en la cual establece la esterilización forzosa de todos los impedidos, los disminuidos físicos, disminuidos mentales, esterilización forzosa para que no engendren hijos imperfectos. La ley esta la hace aprobar en julio de 1933, pero sabía que tenía problemas, bueno, la promulga en diciembre, 5 de diciembre de 1933. La Iglesia Católica, que tenía un montón de establecimientos, instituciones sanitarias, ¿no? Hospitales, sí, sí. Clínicas, se opuso y dijo, nosotros no vamos a hacer esto. Y bueno, fue la discusión de Hitler, él estaba al principio de su poder, no era lo que fue después. Claro. Entonces tuvo que negociar y negoció. Entonces le dijo a la Iglesia, le impuso,
la objeción,
está bien, los médicos se pueden objetar, tienen que inscribirse en un registro, y ellos no están obligados a utilizar, pero en la institución como tal, sí.
Claro.
Y si no tiene médico que lo hagan, tiene que conseguir un médico que lo haga. O sea, que esto que se supone que es progresista, que es un esquema nazi.
Es increíble.
Entonces tenemos en este proyecto de ley, y en los anteriores que se promueve, pero este que avanzó es el que más avanzó, tenemos un proyecto de ley fundado en la ideología de los dueños del poder financiero depredador internacional, en la ideología de un personaje que como consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos promulgó, redactó un documento para salvar, haciendo hincapié en el control de la natalidad a nivel mundial para proteger la seguridad de Estados Unidos y sus intereses de ultramar, uh-huh. Henry Kissinger, famoso memorándum 200, rubricado por el presidente Ford un año después, una decisión, sí, sí, de Seguridad Nacional 314/75, tenemos la ideología esta del capitalismo depredador más feroz y la ideología nazi.
Tremendo.
Y si esto es progresismo, yo soy la Madre Teresa de Calcuta, ¿no?
Tremendo, José. Le agradecemos.
Ese es el problema. Digamos, sí, sí. Esa es la discusión de fondo, no es,
sí,
una ley. Se está discutiendo un modelo de vida para, uh-huh, un país que va a estar fundado sobre el respeto a la vida humana y sobre todo de los más desprotegidos e inocentes,
sí,
de todo, o vamos a ser ya somos una colonia económica y política del poder financiero mundial y ahora le vamos a entregar nuestras convicciones y nuestros hijos y nietos, ¿no?
Clarísimo, José, muy ilustrativo, nos ha llenado de argumentos para seguir defendiendo la vida, ¿eh? Le agradecemos muchísimo este contacto con Radio María.
Le agradezco a usted, Javier, en serio, porque muy pocas veces podemos hablar de estos temas en radio, sin que nos hostiguen.
No.
Primero que nos inviten y después que nos hostiguen.
Le agradecemos mucho, José.
Y cuando uno expone racionalmente, porque eso, fíjense, termino con esto, yo estos proyectos empezaron en el año 2005 en la Argentina, en la Cámara de Diputados, ¿no? Uh-huh. Siempre se presentaron un montón. Yo los bajé todos, leía las fundamentaciones, escribía, porque ellos decían que estos temas hay que debatirlos.
Sí.
Nunca ninguno me respondió nada.
Claro.
O sea, el diálogo y el debate para los progresistas se da cuando uno está de acuerdo con las ideas de ellos. Así si no, no hay debate.
Tal cual. Muchísimas gracias, José. Un abrazo grande.
Un abrazo grande.
Que esté muy
gracias.
Bien. Hasta luego.
Gracias.